Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Y también saludamos a Álvaro González desde Alboal. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Estamos pendientes de las noticias que nos van llegando un día más de la invasión en Ucrania. Las noticias siguen siendo muy parecidas, el panorama y el escenario no cambia. En esa zona y a nivel internacional siguen las conversaciones, pero en paralelo siguen los bombardeos. ¿Cómo estáis siguiendo esta situación desde hace ya unos cuantos días? Estamos en la tercera semana.
Bueno, pues yo en mi caso, con mucho dolor, con mucha tristeza y con muchas ganas de que acabe ya, ¿no? Porque vemos que es algo que no puede no tener fin, ¿no? O sea, esto es una situación tan compleja, ¿no? Y sabiendo que hay un armamento tan sumamente dañino para la población, bueno, en fin, la cantidad de personas ya que están saliendo de Ucrania es impresionante y sobre todo, pues, con ganas de que acabe y de que lleguen a un acuerdo cuanto antes, ¿no? Aparte de eso, pues también, bueno, con sensaciones encontradas, ¿no? Porque sin ninguna duda que a todas estas personas hay que apoyarles, hay que ofrecerles todo tipo de cobertura humanitaria, por supuesto, pero también no dejo de pensar en otras causas muy cercanas en el tiempo, incluso algunas que siguen ocurriendo, como en Yemen, y cuya situación pues se ha agravado durante muchos años y desgraciadamente la atención mediática dista mucho de esta, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente, pues bueno, dejar un poco eso también encima de la mesa, pero bueno, si queréis luego lo podemos desarrollar más, ¿no?
Sí, en Alboan, pues también, pues muy, muy preocupados, ¿no? Al final es una guerra, ciertamente una guerra más, ¿no? En un contexto en el que ya hay unas cuantas, ¿no? También hay un montón de, quizá no de guerras abiertas, ¿no? Pero de emergencias latentes, ¿no? De guerras encubiertas, de baja intensidad, como lo queramos llamar, que ahí están, ¿no? Con un goteo constante de personas muertas, de violaciones terribles de los derechos humanos, ¿no? En el caso de Ucrania, desde Alboan hemos activado una emergencia, pues, para intentar recaudar fondos y apoyar especialmente al Servicio Jesuita de Refugiados en Europa, que tiene varios equipos, pues, en países limítrofes, ¿verdad? En Polonia, en Hungría, en Rumanía. Y bueno, pues eso, nos estamos coordinando con la Red Xavier, que es una red de organizaciones jesuitas que funciona a nivel europeo, sobre todo, pues para de alguna manera coordinar un poco los fondos, ¿no? Para que haya, bueno, pues una parte de los fondos que ya están destinándose, pues, como a la primera respuesta de JRS. Hay que reconocer que, claro, les ha pillado como muy, bueno, pues muy de sorpresa, ¿no? Ellos, el equipo que tienen desplegado allí, estaba especialmente, pues, desde la crisis de refugio, cuando la guerra de Siria, ¿no? Pues para intentar apoyar a todas las personas que están haciendo el trayecto desde Grecia hacia otros países europeos, ¿verdad? Entonces, se habían hecho equipos a lo largo de los países de Europa del Este, pues por un poco intentar apoyar a las personas que estaban en tránsito, y ahora están intentando dar respuesta, ¿no?, a la población que está llegando desde Ucrania. Pues la primera respuesta, pues de lo típico, pues los kits de emergencia, ropa de abrigo, que hace ahora mismo allí eso, pues es invierno, temperaturas bajo cero. Y luego también, pues, estoy intentando montar ya un equipo de asesoría legal y de apoyo psicológico, ¿no? Asesoría legal, pues, para que se enteren un poco de los derechos que tienen, cómo pueden pedir asilo, etcétera, etcétera. Y bueno, apoyo psicológico, porque, como os podéis imaginar, pues es gente que llega rota, que de un día para otro ha visto que lo perdía todo. Y bueno, esa sería como la primera respuesta, ¿no? Pero ya también, desde la Red Xavier y en coordinación con el JRS Europa, ya se está planteando como la respuesta a medio plazo, porque obviamente, que esta es una de las cosas que hay que decir, ¿no? Que la guerra de Ucrania ahora es el foco mediático, está ahí, pero la guerra de Ucrania, cuando deje de ser el foco mediático, va a seguir siendo la guerra de Ucrania. Va a seguir habiendo consecuencias, va a seguir habiendo población refugiada y desplazada, va a seguir habiendo gente que sufre y va a haber que seguir apoyando. No puede ser yo estoy encantado, ¿no?, de las muestras de solidaridad de la gente. Tanto la respuesta que estamos teniendo en Alboan con la campaña de emergencia, que la verdad es que la respuesta está siendo muy buena, como también otras muestras de solidaridad, ¿no?, que se están viendo, ¿no?, estos días. Ojalá que consigamos mantener esa respuesta en el tiempo, ¿no?, tanto para Ucrania como para otros sitios en los que también hace falta, que el drama del refugio no es solo Ucrania.
Una respuesta que debe ser, por ejemplo, aquí en el País Vasco, y de hecho es coordinada, que es la mejor manera de ser eficaz, desde el Gobierno Vasco, en connivencia con organizaciones sociales, también del tercer sector social. Ha habido distintas reuniones para preparar ese camino de solidaridad, de acogida en Euskadi y en Vizcaya. Muchas familias que están llegando, han llegado y van a seguir llegando con el tiempo, y evidentemente hay que preparar la red asistencial que tenemos en el País Vasco.
Claro, es que es fundamental saber cuáles son las necesidades de esas personas. Evidentemente que la buena voluntad y la solidaridad son absolutamente imprescindibles, pero también es necesaria la experiencia y la coordinación en estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues las organizaciones que están trabajando en el terreno y que realmente saben las necesidades de esas personas, creo que deberían de tomar deberían de tener el papel más protagónico, ¿no?, en esta situación, ¿no? Porque bueno, ya empiezan a aparecer las primeras imágenes y vídeos de material que llega allí y que se queda abandonado, puesto que no, o bien no cumple las necesidades de la población, o bien bueno, llega a un lugar no el adecuado, en fin, diferentes desajustes que creo que en eso es muy importante dejarse llevar por las organizaciones que realmente llevan a cabo esa labor, ¿no? Y bueno, pues también en ese sentido creo que la coordinación y estar bien informados e informadas es muy importante, ¿no?
Moscú y Kiev avanzan en un plan que prevé la neutralidad de Ucrania, pero no para los bombardeos, los ataques. El plan vetaría el ingreso en la OTAN, admitido por Zelensky. Ayer fue una de las noticias de los titulares, y también limitaría sus fuerzas militares y además estaría en un borrador de 15 puntos, teniendo en cuenta además el papel de la Unión Europea, el papel de la OTAN con sus posicionamientos, Estados Unidos, Biden, que acaba de hacer declaraciones en las últimas horas también.
Bueno, yo creo que es un panorama muy complejo, ¿no? Yo creo que aquí estamos hablando de intereses geoestratégicos, ¿no? Al final, Rusia siempre ha querido, ¿no?, pues que digamos su perímetro de seguridad, ¿no?, de todos estos países de la antigua URSS se mantuviesen fuera de alcance de Occidente, por decirlo de alguna manera, en materia securitaria, ¿no? Pues evitando, por ejemplo, ingreso en la OTAN y cosas así. En algunos casos eso se ha conseguido, eso no, y yo creo que Rusia se ha visto amenazada y, bueno, pues está intentando responder. La cuestión es la respuesta, ¿no? Lo que ha sido una escalada, porque la guerra de Ucrania no sucede tampoco de la nada, ¿no? Lo que ha sido una escalada que se ha ido produciendo a lo largo de los últimos años, pues digo, pues con Putin ya, no sé, desatado, sí, pues deviene ya en una guerra abierta, aunque habíamos tenido ya, ¿verdad?, algunos antecedentes que, bueno, no sé si nos llevaban a pensar que esto podría suceder, pero desde luego ahora nos pone en una situación muy delicada, ¿no?, porque estamos hablando además de una potencia nuclear. Uh-huh. En caso de que la OTAN de alguna manera entrase en Ucrania, ¿no?, con un apoyo militar expreso también, pues estaríamos hablando de varias potencias nucleares que entran en una guerra abierta, ¿no? Es una locura en realidad.
Sí, comparto totalmente lo que dices, porque realmente son intereses geopolíticos, geoestratégicos de dos, por un lado, como tú muy bien dices, la OTAN, y por otro lado el Imperio Ruso, que pretende seguir siendo ese imperio, ¿no? Este es un juego imperialista, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, Rusia está jugando su baza lo que le queda de esa baza, ¿no? También los silencios silencios de China e India también dejan ver, ¿no?, pues las diferentes visiones del mundo, ¿no? De todas formas, a mí es que me parece que que no podemos, porque los medios de comunicación creo que en este caso nos están, bueno, aparte del increíble, increíble, increíble seguimiento mediático, creo que solo periodistas corresponsales españoles de España había más de 50 periodistas, ¿no? Allí. Entonces, pues bueno, en fin, es una guerra que nos la están transmitiendo 24 horas con todas sus consecuencias y creo que bueno, aparte que llega en un momento que está toda la gente, estamos todos y todas realmente hastiados, ¿no? De después de 2 años de pandemia. Y bueno, pues también situaciones como las que estos días veíamos, ¿no? Del presidente Sánchez diciendo que se va a duplicar el gasto militar, ¿no? Y que hay que reforzar a todos los países de la Unión Europea en el aspecto militar, ¿no? Eso hay que ver qué consecuencias va a tener, ¿no? En cuanto a educación, sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya veníamos en una situación muy, 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 muy mermada, ¿no? Y muy cada vez pues más deteriorada, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que todo esto, pues, es un poco ya rizar el rizo, ¿no? Y entender el mundo cada vez más extraño, ¿no? Y todo por esos intereses geoestratégicos que estábamos diciendo, ¿no? Quizás esto ya está siendo ya, si la pandemia ya nos había dejado tan sumamente hastiados y agotados y agotadas, que esto ya creo que está siendo ya el colmo, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente es como cada vez como más compleja de entender la realidad y de ver todas las aristas que tiene, ¿no? Y yo creo que también, o por lo menos desde Alboan, lo que intentamos comunicar es que uno de los elementos para intentar, ¿no?, entender la realidad y lo que está sucediendo es pensar en quiénes son, ¿no?, las personas que están sufriendo las consecuencias de todo lo que vemos, ¿no? ¿Quiénes son los que más sufren en determinada situación, ¿no? Intentar analizar pues ese contexto desde ahí, poniéndonos, ¿no?, cerca de las personas que más sufren, porque al final es donde creo que tenemos que estar, ¿no? Al final es verdad que con Ucrania podemos hacer, ¿no?, toda una serie de análisis políticos que, digo, son necesarios y hay que hacerlos, pero hay que hacerlos desde quienes están sufriendo las consecuencias de la guerra en Ucrania o quienes sufren las consecuencias de que, como, ¿no?, de que España aumente su gasto militar. Uh-huh. Y si eso deriva en una reducción, yo qué sé, del gasto sanitario o de otros gastos sociales, ¿quiénes sufren las consecuencias de eso? Porque aumento del gasto militar seguramente lo sufran quienes en sus carnes, ¿no?, pues mueran debido a esas armas, y quienes sufren ese recorte, ¿no?, en gasto social, pues son quienes ya de por sí ya lo están pasando mal, ¿no?
Entonces, y sobre el terreno y en claro. Ucrania, la población civil, los corredores humanitarios que inicialmente han sido fallidos, hay uh-huh. establecidos, activados varios, y ha posibilitado finalmente que, bueno, pues miles de personas hayan abandonado huyendo de la guerra y hayan podido buscar cobijo en otros países. ¿Y cómo hay que entender cuando nos van llegando mensajes? ¿Hay negociaciones de los dos países? En paralelo siguen los bombardeos, los combates, el ataque, y al mismo tiempo nos dicen que esto va para largo y que va a ser duro.
Hombre, parece que esas negociaciones sí que están produciendo algún avance, ¿no? Porque, para empezar, la columna de tanques rusos lleva a las puertas de Kiev 13 días y, bueno, o sea, evidentemente que si Putin quisiera... vamos, o sea, creo que la cosa podría ser todavía infinitamente más dramática, ¿no? Como bien sabemos, y al igual que la OTAN, por supuesto, por lo que ya decíamos del diferente armamento que hay, ¿no? Pero parece que sí que, Rusia espera conseguir algo de todo esto, como muy bien decía Álvaro, relacionado con todas sus demandas previas, ¿no? De generar ese perímetro alrededor de Rusia. Pero, pues bueno, no sé en qué deparará todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de las sanciones que se están imponiendo a Rusia y a todos sus oligarcas y demás, eso parece ser que no tiene ninguna repercusión real, ¿no? Es más de cara a Occidente lo que nos pueda parecer que está suponiendo, ¿no? Porque si realmente quisieran... bueno, parece que la economía rusa, el rublo, sí que parece que un 75% se ha devaluado. Rusia ya va a empezar desde hoy mismo a tener problemas para pagar los intereses de la deuda. Eso sí que, evidentemente, para nosotros y nosotras, pues va a tener repercusiones también en la inflación de los productos de la compra, ¿no? O sea, en fin, que quiero decir que como hay tal conexión y con la globalización que vivimos, hay tal conexión de las cosas que están sucediendo en Rusia con lo que está sucediendo aquí, que creo que lo más sensato sería tratar de convencer a nuestra clase política que lo que hay que hacer es parar inmediatamente la guerra. O sea, en mi juicio, no podemos armar a Ucrania y pensar que con eso vamos a conseguir que se va a parar la guerra. O sea, no sé en qué momento habrá que llegar a un acuerdo con Rusia y en qué condiciones, pero evidentemente no a base de más guerra, ¿no?
Sí, es que yo no sé exactamente cómo se producen, ¿no? ¿En qué contexto? De verdad que a mí, aunque por curiosidad, aunque solo sea por eso, me gustaría de vez en cuando estar en esas salas en las que se reúnen para ver en qué términos se hablan. Porque es increíble, ¿no?, que se está hablando de conversaciones de paz mientras la gente muere, literalmente. Es terrible. Entonces, yo no sé cómo esas conversaciones se pueden dar en ese contexto, ¿no? Lo desconozco completamente. O las sanciones económicas, que entiendo que las sanciones económicas son una manera de evitar
de presionar.
Efectivamente, de presionar sin que esa presión tenga que ser de corte militar. Uh-huh. Ahora, ahogar la economía de Rusia, efectivamente, yo entiendo que para Putin será presión, pero para la población rusa que lo esté pasando mal, pues lo van a pasar todavía peor. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes van a sufrir, ¿no?, las consecuencias de todas estas sanciones? Que yo, de verdad digo, es que estoy muy perdido, o sea, estoy desorientado de si efectivamente esa es una respuesta sensata o no lo es. Yo lo que sí sé es que con las sanciones económicas o con la guerra en Ucrania, quienes sufren son las personas que no han tomado ninguna decisión en relación a lo que está sucediendo.
Totalmente de acuerdo. Siempre la población civil... O sea, son realmente los verdaderos damnificados de todas las guerras. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero además es que sabemos que las medidas que se toman desde Europa van a perjudicar a esa población civil, ¿no? No sé. Realmente a mí también me cuesta mucho entender o saber cuáles son los pasos adecuados, cuáles son las medidas para pararla, pero sin ninguna duda que es muy evidente a quién perjudican, ¿no?, todas estas decisiones, ¿no?
Volviendo a la solidaridad y a la acogida, ayer mismo Beatriz Artolazabal, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, se reunía con distintas asociaciones vinculadas con menores, niños y niñas que, como consecuencia de Chernóbil, de la central nuclear, vienen al País Vasco, tienen familias de acogida. Y después de ese encuentro, donde analizaba la situación de estos menores allí en Ucrania, fundamentalmente lo que hacía era una petición al gobierno español. Y ahí queda la petición de activar un corredor humanitario también para estos menores. Los corredores humanitarios convertidos en el salvavidas.
Sí, está claro, ¿eh? Y en la medida, o sea, en lo que está diciendo antes de que vamos a tener que mantener ¿no?, que ojalá esta solidaridad que estamos mostrando ahora se mantenga en el tiempo, ¿no? Yo creo que una parte tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que muchas organizaciones especializadas, ¿no?, en trabajo con personas migrantes y con personas refugiadas, ¿no?, como puede ser CEAR, Cruz Roja, Fundación Ayacuría, que también trabaja aquí con los jesuitas y así, están ya preparándose y están ya ¿no?, en contacto con las instituciones públicas, con el gobierno vasco en este caso, para activar, ¿no?, los programas que van a ser necesarios cuando lleguen las personas. Y ahí también se va a necesitar, ¿no?, el apoyo de la ciudadanía.
Hay muchas derivadas, muchísimas aristas como consecuencia de todo esto. Ayer conocíamos también que el gobierno español va a bajar el precio de la gasolina, la luz y el gas, que será mediante decreto ley y la fecha es el 29 de marzo.
Pues bienvenido, bienvenida, por supuesto, esa bajada, porque, jope, qué pasada cómo está, carísima. Bueno... no sé, creo que un 70% son impuestos, ¿no?, de la gasolina, ¿no? Por lo tanto, supongo que ahí tendrá un margen de bajada. Pero claro, eso va a significar menos ingresos para el Estado, que también lograba 12.000 millones a través de los hidrocarburos a lo largo del año, ¿no? Entonces también significará, pues, recortes en lo que ya sabemos que es la economía del bienestar, ¿no? En salud, en educación, en cuidados, en atención a dependencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, bienvenida sea esa bajada, pero lo que queremos es que se estabilice, sin ninguna duda.
Sí, yo creo que de hecho, antes de la guerra en Ucrania, ¿no?, ya veníamos de un problema grave con el gas y un problema grave energético, que la guerra de Ucrania, digamos que es ahora como un factor más que lo agrava, y yo creo que de lo que estamos hablando es, pues, del fin de los combustibles fósiles, de la falta de ambición política en los años previos, en los que ya sabíamos que esto iba a suceder, ya sabíamos que habíamos sobrepasado el pico de petróleo y de varios gases y materia prima que utilizamos para conseguir energía, ¿verdad? Y que, bueno, y que íbamos a ir hacia un estado de encarecimiento de los precios a medida que se produce ese desajuste entre la oferta y la demanda, que es lo que estamos viendo. La demanda sigue siendo la misma o incluso crece, mientras que la oferta se reduce porque cada vez se produce menos, porque cada vez hay menos. Y lo poco que hay, pues es mucho más, económicamente es mucho más caro de extraer, y por lo tanto las empresas ya no quieren extraerlas. Muchas empresas de combustibles fósiles están abandonando la extracción de combustibles fósiles para ir pasándose a otras energías. Toda esa falta de ambición política a la hora de hacer la transición energética, cuando tuvimos tiempo para hacerlo, ahora nos lleva a tener una situación, pues bueno, cada vez más grave, ¿no?, en la que estamos viendo cómo los precios de la energía, que la energía al final es la que mueve la economía real, la que, ¿no?, pues se van encareciendo, ¿no? Y esto, claro, a partir de cierto precio, esto deriva en una crisis económica de primer nivel.
Vamos a conocer también, en este contexto, programa, actividades de tanto la Fundación Vicente Ferrer como de Alboan. Algo hemos comentado de Alboan con esa emergencia Ucrania. Y también tenéis Mujeres en Marcha, la realidad de las mujeres en los procesos migratorios.
Sí, efectivamente. Estamos también vinculados, ¿no?, casi con la guerra de Ucrania, porque al final, por desgracia, ¿no?, parece que el flujo de personas refugiadas pues sigue en aumento. Y es una campaña, pues, para poner la atención en la situación de las mujeres dentro de los flujos migratorios, porque sufren toda una serie de violencias, ¿no?, y una serie de discriminaciones por el hecho de ser mujeres, que agravan una situación ya de por sí delicada, ¿no?, por su condición de personas migradas o refugiadas, ¿no? Y estamos intentando también reclamar, pues, que a nivel en el pacto de asilo europeo y así, pues se tenga en cuenta, ¿no?, pues la perspectiva de género y las necesidades específicas de las mujeres, ¿no? Para todo ello estamos organizando una serie de actividades, de carpas en distintos municipios, donde, bueno, pues intentamos sensibilizar a la población. Tenemos también para recoger firmas a favor de esta petición que estamos haciendo junto con otras organizaciones, ¿verdad? La Fundación Ellacuría aquí en Bilbao también nos está apoyando para las actividades que vamos a organizar del 4 al 9 de abril, aquí al ladito de la radio. Y nada, bueno, pues simplemente animar a que la gente, pues, que se meta en alboan.org, donde está colgada toda la información, y pues que firme la petición y se anime a participar de las actividades, que van a estar muy interesantes.
Y desde la Fundación Vicente Ferrer, Fernando, te vas dentro de poco a India.
Sí. La verdad que, bueno, pues soy muy afortunado en poder viajar en la primera semana de abril, del 5 al 13, a conocer el proyecto que comenzaron Ana y Vicente Ferrer hace 53 años ya, a la región de Anantapur, al sureste de la India, y bueno, pues voy a estar una semana pudiendo ver en primera persona los diferentes proyectos que se llevan a cabo en todos los ámbitos, ¿no? Salud, educación, ecología, hábitat, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que me va a permitir tener una visión mucho más amplia, ¿no? del trabajo que llevamos a cabo en terreno. Y nada, pues en fin, con muchísimas ganas de ir y nada, con muchas ganas también de venir y contaroslo luego.
También lo contaremos aquí en este programa. Fernando, es tu primer viaje desde que tienes esta nueva responsabilidad en la Fundación Vicente Ferrer.
Sí.
¿Qué informaciones os van llegando a la Fundación Vicente Ferrer de India? En las últimas ocasiones hemos hablado de la COVID-19.
Sí.
¿Van por ahí las informaciones o tenéis otras de normalización de la tarea o de la recuperación de la tarea?
Bueno, respecto a la COVID, sí que parece que la situación se está suavizando poco a poco, y en ese sentido pues ya no es tan grave la situación, ni mucho menos. El porcentaje de vacunados y vacunadas respecto a otros países es bastante alto, ¿no? Porque la India es un país que fabrica muchas vacunas. Hay muchas farmacéuticas allí que las llevan a cabo. Entonces, pues bueno, en ese sentido ya no es tan problemática, ¿no? Para empezar, pues ya se puede viajar. Han abierto ya la posibilidad de viajeros y viajeras a entrar en el país, ¿no? De todas formas, pues la situación después de la pandemia también ha dejado pues muchas familias pues en el umbral de la pobreza o más allá, ¿no? Porque no han podido, en gran medida, las personas que trabajaban en las ciudades y que mandaban ese sustento a casa o que bien iban los fines de semana y demás, no han podido llevar a cabo sus tareas, que la mayoría es una economía informal, es decir, gente que que produce una serie de alimentos y los va a vender a un núcleo urbano más grande. Por lo tanto, pues bueno, la situación que deja todavía es más grave, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, pues más o menos ya la educación, que es quizás uno de los factores más importantes, es decir, todo el tema de las escuelas y demás va tomando la normalidad. Entonces digamos que bueno, pues vuelven un poco como aquí, a pesar de la guerra, tratábamos de hacer, ¿no? A pesar de la guerra en Ucrania, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, digamos que tratan de volver a esa normalidad que todas y todas anhelábamos
y queremos. Estas son mejores noticias que las que nos han ocupado en esta mesa de comentario y de reflexión, pero hemos ido analizando lo que tenemos, y lo que tenemos es esta guerra y esta situación. Álvaro González, desde Alboan, una vez más, muchas gracias por tu participación, que seguimos en la tarea.
Por supuesto, ahí seguimos. Muchas gracias.
A ti y también a Fernando Sancho desde la Fundación Vicente Ferrera. A seguir en la tarea y gracias. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskerrik asko.